He practicado eso por un minuto y estoy agradecido de escuchar esta canción y me gusta esa frase. Todas las cosas cambian cuando encontré al maestro, cuando vi al maestro. ¿Quieres una regeneración completa? Todas las cosas cambian cuando vi al maestro. Mateo 18. Una oveja perdida. Quiero leer la escritura. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja la 99 y va en busca de la que se había descarriado. Y si encontrase la que la encuentre, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda uno de estos pequeñitos. Por esto, ¿qué está pasando en Mateo 18? Vamos a ver una cosa principalmente esta mañana acerca del 18. ¿Qué está pasando en el 18? En el verso 1 dice, la pregunta es, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Esa es la pregunta. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y el resto del capítulo amplifica lo que se mira que es del más grande en el reino de los cielos. De 2 al 9 dice, aquellos que se humillan y confían como los pequeños niños son los más grandes en el reino de los cielos. De 8 y 9 miramos, esos son los más grandes en el reino de los cielos. Deben matar el pecado en su vida. Esos que están grandes en el cielo del 15 al 17 son los que están serios de las relaciones en la iglesia donde deben estar. Vamos a ver esto la semana que entra. Deben identificar esto más y más, la disciplina en la iglesia y cómo se hace. El título es la semana que entra, es restauración en la iglesia. El restauramiento en la iglesia. Del 18 al 21 al 35 son unas parábolas muy grandes acerca de perdonar. Un hombre que perdonó mucho, pero no perdonaba a sí mismo. Vamos a ver todo esto en el 18. Por esto, este día, Jesús enseña en parábolas. Es algo que está pasando en ese tiempo en la sociedad, dentro de la gente que se revelaba la verdad. Hay 7 parábolas hasta en el 10, desde el 18, desde el 13 para adelante. La octava parábola es de la oveja perdida. Este día, no únicamente esta escritura, pero la escritura que miramos en Santiago es esta. Miren, no es mi responsabilidad y la de Tom, es todo. De todo la responsabilidad de tomar interés en estas pequeñas, especialmente dentro de la iglesia que puede hacer que se equivocan o que hacen cosas que se están resbalando hacia afuera. Es lo que pasa en la parábola. Alguien se separó y se fue afuera y fueron a buscarla. Es tu negocio de preocuparte suficientemente por la gente que tú vas a la iglesia con ellos, de cuidarlos, especialmente en tu oración. En el 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¡Qué palabra de alentamiento para nosotros! Él no quiere que tú mueras. Él quiere que no quiere que te salgas afuera al punto de que Él va a venir a buscarte si eres hijo de Dios. Mira ¿Dónde está esta parábola? Es en esta escritura. ¿Quién es el más grande en el reino del cielo? Es miembros de la iglesia que toman interés y se preocupa de los demás que van a la misma congregación con él. Esta enseña que, escuchen, que él se preocupa por individuales. Individuales, él se preocupa por ti. No importa qué tanto has sido cristiano o todos los trabajos que tengas en la iglesia o que no tengas, él se preocupa por ti como individual. Cantamos eso, él conoce mi nombre, él se preocupa de ti. Él se preocupa por el débil y del fuerte también. Y con este cuidado, si eres hijo de Dios, nunca te va a permitir eternamente mueras. Si eres hijo de Dios, Él no permitirá que tú mueras. Puedo ir a Jeremías 32 y Él dice que Él no permite. Él permite que tú te salgas. Si tú eres hijo de Dios, eso no va a pasar. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Él es un líder considerado. Cuando Jacobo fue a mirar a su hermano, y dice, y Jacobo dice que no quería que caminaran mucho los pequeñitos. Los pequeños son débiles y todas las vacas y animales tenían que caminar despacio. Dice, si los arrean muy recio, todos morirán. Asimismo uno también, que bueno es un pastor de ovejas. Esto es... Se llenó que él habló acerca de aquellos que el Padre que le dio no ha perdido ni siquiera uno. Ese es el tipo de Dios que yo quiero servir. Ese es Jesucristo en el cual yo creo. Con este capítulo debemos servir a Dios sin temor alguno. No temor, porque Él está conmigo y me tiene, me mantiene. La escritura individualmente, por un momento. En el 10 dice, ¿qué? Dice, mirad que no menosprecies ni siquiera uno. Y si pierde una, la va a buscar de la que se había perdido. Esas personas que van a ser juzgados, bien, con consideración, debemos mirar a otra gente con generosidad y con lástima. Puede ser que ahí estemos nosotros mismos. Puede ser que estemos ahí nosotros mismos. Debemos mirar sin orgullo alguno. No, porque la gente no tiene toda la misma madurez de todos, no debemos hacerlos a un lado. Me admira que lo que las personas tienen, los dones que tienen, que Dios le da a muchas personas de estos pequeñitos. ¿Sí sabe de lo que hablo? Él tiene lugar para cada uno de ustedes. Y esos lugares debemos estar agradecidos que nos pongan en un lugar. No podemos ser todos lo mismo. He pensado esta mañana acerca de la gente que hace las cosas en la iglesia, que tienen trabajos o que tienen muchos trabajos, y pensaba por aquellos que no tienen ningún trabajo en la iglesia. Y debemos ser pacientes con ellos y orar por ellos, que encuentren su responsabilidad, no como individuales, como miembros del cuerpo de la iglesia. Esta iglesia está abierta no únicamente, y se va a ver como se la ve automáticamente. La gente la cuida, la gente la limpia. Las cosas pasan aquí en la iglesia. Y quiero decirte, vas a estar más satisfecho si encuentras algo que hacer aquí dentro. No porque hacen lo mismo que, no porque ellos no hacen lo que tú haces, ellos no tienen trabajo. Jesús dice esto, Él cuida a todos los necesitados. Ese es un buen pastor. Puede ser que no tengas un buen pastor, pero tienes un buen pastor en Jesucristo. ¿Y por qué vino aquí? ¿Por qué dejó al cielo para venir aquí? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando lo encuentra, Él no lo va a perder nuevamente. Por eso no debemos tener orgullo y mirar a las personas con indiferencia. Por eso no, nosotros no tenemos problemas. A lo mejor mañana vamos a tener problemas, pero ahorita no. O ver a una persona con orgullo, eso no debemos hacer. Haz todo lo que tú puedas ayudarlos cuando están vivos y no cuando ya están muertos. Debemos dejar vivir nuestras vidas en la iglesia buscando a aquellos que tienen problemas para que si ellos se van, nosotros no seamos culpables absolutos. Hicimos todo lo que pudimos como creyentes y miembros de la iglesia por ellos. Hay algo, una frase muy interesante en este lugar. Dice que Jesucristo y sus ángeles cuidan y no odian a la humanidad. En el 10, mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que en ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles son ministros, espíritus ministros especialmente que están cuidando a aquellos que tienen problemas o se están errando. Nuestro Padre ama a estos pequeñitos que los ángeles se da especialmente cuidado por ellos. Especialmente un cuidado por los pequeñitos. Todo el tiempo están dispuestos a enseñar a aquellos pequeñitos. Todo el tiempo están dispuestos a ayudar a los pequeñitos. Y esto Jesús dice, hay ángeles. Ángeles que Dios manda a ayudar a los pequeñitos. Y estos ángeles todo el tiempo están en la presencia de Dios mirando a su cara. Es lo que están ahí, mirarlo a Él y adorarlo. Hebreos 1, 6 al 7 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Un ángel está ahí para adorar a Dios, pero también está ahí para hacer las cosas que a los pequeñitos que Dios tiene por hijos, que ellos los manda a ministrar a estos pequeñitos. Vino a mi mente esta mañana que no es un privilegio de los perdidos, porque los ángeles están allí para ayudar a los hijos de Dios. Piensa en eso por un segundo. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? No para los perdidos. Somos personas privilegiadas que todos los ángeles están ahí dispuestos para ayudarnos a nosotros. ¿Y quién determina cuándo van a venir? Es Dios. Todos los ángeles son ministros para aquellos que son salvos. No hay nada en este texto que sugiera que algunos ángeles están ahí para otras cosas individuales. No está ahí. Escuchen. No hay bases ahí que haya, diga que es un ángel guardián. ¿Por qué una persona quiere un ángel guardián cuando él puede tener el servicio de todos los ángeles? No únicamente esto. No denme uno, denme todos aquellos que necesito cuando los necesito. En el 12 dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja la 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Él, Dios, dice que él manda a buscar la descarriada. O va a buscar la descarriada. Él, cuando tenía estos lentes, era los que tenía diariamente estos lentes, pero a los 7 días que los había tenido, estaba poniendo basura en unos canastos y cuando volteé y la parte de la tapadera de una de estas me pegó en los lentes, en los lentes que utilizo los domingos y los quebró y estrelló el lente. Y por la gracia de Dios, los lentes eran garantizados y tengo todos los lentes, todo. En el proceso de esto, los lentes que había tenido diariamente, ahora vienen a ser los lentes de trabajo. Y la primera vez que estaba trabajando con ellos, no sabía que estaba cortando ramas y perdí mis lentes. No supe hasta que llegué a mi casa, no tengo mis lentes. Y regresé allá y estaba, era muy tarde hasta que se hizo de noche y no los encontré. Al siguiente día, ¿qué es lo que hice? Fui y regresé ahí donde estaba, donde perdí mis clases y miré por una hora y ahí estaban. Estaban ahí, estaban en el suelo, en el agua, sumergidos en el agua, y los encontré. No fui a buscar a estos, ellos estaban en la casa. No busqué los que estaban en la casa, pero ¿cuáles fueron los que yo busqué? Los que se habían perdido. Es lo mismo que Dios hace, Él va a buscar a los que se habían perdido. Tú estás ahí dentro, pero Él va a buscar los que no están adentro todavía. Por esto, eso es, ese, lentes eran mejor que los otros. No, los nuevos son mejores, pero los otros se habían perdido. Los que estaban perdidos no eran los que están dispuestos de estar ahí en la casa, pero estaban allá afuera y estaban en problemas. Si tú no eres parte del rebaño de Dios, tú estás en problemas. Si tú no piensas que una oveja está en problemas, mira, si unos montón de coyotes o perros las atacan, el único chance que tienen es estar juntas o tener alguien que las cuide. Mira lo que hace. El buen pastor va a los montes a buscar la perdida. ¿Quién está en las montañas? Y no sé si ponen atención a esto o no. No tengo ovejas, pero miro en cosas que vienen en mi teléfono y les voy a decir antes. Hay osos que se movieron allá en California dentro de las casas. Y quiero decirte, si hay osos entre la gente, allá en el monte hay más, todo tipo de animales que son malos para las ovejas. No importa qué el pastor tiene que hacer, pero va y los busca, a pesar de que hay muchos animales que la pueden atacar. Es admirable que la gente viene a la iglesia y puede ser que se vayan 6 meses, ni siquiera se dan cuenta que se fueron. ¡Qué preocupación para las otras ovejas! y deja las 99, y si tú estás allá afuera, no te darás cuenta que tú eres, estás en problemas espiritualmente. No un buen lugar de estar allá. Y no debemos cuidar únicamente por uno, pero debemos tener cuidado por aquellos especialmente que están errando y que puede ser que no nos agrade, pero tenemos que cuidarlos a todos. Te voy a decir, estaba platicándome a mí mismo y puede ser que hablé esta mañana también con alguien. Pon atención, alguien que necesita ayuda. Ora por todos los santos. No hay ejercicio más bueno de ir y orar por todo y cada uno de tus hermanos de la congregación y darte cuenta quién es parte de tu congregación. Es buena práctica eso. Es tu responsabilidad. No únicamente la mía y de Tom, pero es responsabilidad de todos. Efesios 2. Porque esto es así. Me doy cuenta que en esta escritura habla de los salvos. En una vez, tú estabas ahí. Yo estaba ahí una vez también. En Efesios. Estabas muerto en traspasos de pecado, en los que tú caminabas con presto a este mundo, en los principados del aire que ahora trabajan en los hijos de la desobediencia dentro de... Una vez todos estábamos ahí llevando los deseos de la carne y de la mente y por naturaleza hijos de ira. Pero no, quiero decirte algo que habla acerca de esto. Tú estabas allá. No podías hacer nada por ti mismo. Pero el buen pastor dice esto. Para llenar la palabra que habló aquellos que tú me diste, yo no he perdido ni uno. Había un tiempo en el cual el Espíritu Santo de Dios vino a ayudarte a ti. Y por esto, tú debes preocuparte por los demás también. En el 13. Y si encontraste la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que nunca se ha descarriado. Los que están marcados, se acuerdan de los lentes que dejé, no me preocupé por los nuevos, me preocupé por los viejitos y que se me habían perdido, porque estaban perdidos y fui a buscarlos. Debemos alegrarnos. Cuando Dios manda a una persona, cuando alguien viene o alguien se había errado y regresa a la congregación, debemos alegrarnos de esto. Por esto, seguido debemos buscar a estos pequeñitos. Quiero decirte, me admira qué tan ocupados estamos todos. En verdad, me admira qué tan ocupados estamos como familia. En verdad, muchos de ustedes se admiran de que estén aquí. Quiero decirte, cuando estamos así de ocupados, estamos en peligro de preocuparnos más por otras cosas que por la palabra de Dios. Pues cuando estamos aquí ocupados, la asamblea de Dios es la que dejamos a un lado. Hablé a un joven anoche. Y le dije, pienso en esto seguido. Le digo a las personas todo el tiempo, tú debes tener un matrimonio bueno y protegido, conociendo a Dios, vivir para Dios, servir a Dios juntos y estar envuelto en una congregación local que enseñe la palabra de Dios. Es una prueba de errores, no, pero esto protege el matrimonio. Se lleva tiempo para estar envuelto en la iglesia. por esto. Me platico a mí mismo. ¿Dónde está tu mente? ¿Quién debe estar en tu mente? Quiero decirte quién está enfrente de tu mente. Levanta la mano. Tú te preocupas más por ti que por los demás. ¿Quién debe estar enfrente de nuestra mente? ¿Quién debe estar consumido más nuestra mente? Si tienes 7 hijos o 9 nietos, probablemente alguno de ellos que necesita tu atención más que los demás, porque están en peligro. Hay algunos en la iglesia que tienen más problemas que este día que tú. ¿Quién debe estar enfrente de nuestra mente? ¿Quién debe tener más nuestro tiempo? Si tienes niños o tienes jovencitos, te voy a decir, ¿quién necesita más tu atención? Los que necesitan tu atención. Jovencitos que se rebelan contra los padres necesitan ponerse tiempo a ellos, pero lo que debes hacer, porque ellos están en peligro de errar, no porque son rebelados contra ti, pero son propensos a errarse. Debe ser alegría para nosotros que los nuevos, o los que están errando, o los que están allá afuera, debemos tomar tiempo para ellos y debemos alegrarnos cuando regresan. Pero quiero decirles algo. Parece que debemos tomar mucho tiempo en tratar de mantener, mirarnos a tibios, que estar calientes en la congregación. Es como tus niños. Los que están en problemas toman más tiempo. En la iglesia, los perdidos y los nuevos deben consumir nuestro tiempo, no los que han estado aquí por mucho tiempo. Tener tiempo para hacer lo que Dios quiere que hagamos, evangelizar, orar, hacer la iglesia una prioridad. El trabajo con los pequeñitos es y debe ser alegría para nosotros. Y no debes no sorprendernos cuando un nuevo cristiano necesita nuestra atención. Debemos entregarle nuestra atención. En el 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Nuestro Dios se preocupa por estos pequeñitos. Amén. Sabemos que Jesús se preocupa porque Él vino a buscar y a salvar a los pequeñitos que estaban perdidos. No, ni siquiera vemos poner la impresión que estos pequeñitos. Dos llamadas que me preocupa es, tú estás ocupado. Esa es una de las llamadas que me sorprende cuando te dicen, ¿estás ocupado? La segunda es cuando alguien habla y dice, disculpa que te moleste. No debemos ofendernos si alguien nos llama o que tenga necesidad nuestro hermano o nuestra hermana. Debemos contarlo como privilegio de que ellos miran la palabra con nosotros y debemos mirarlo como alegría y oportunidad para servirles. Debemos buscar por oportunidad a ayudar a las personas. Por esto, ¿qué es precioso en los ojos de Dios? Estos pequeñitos son preciosos en los ojos de Dios. Deben ser preciosos en los ojos de nosotros. Porque el Hijo vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. Si él se preocupaba por estos, él dejó el cielo para venir aquí a buscar a los perdidos. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Hay dos cosas. Nuestras almas por naturaleza son perdidos hasta que Dios nos salva. Estamos perdidos sin Dios. Cristo vino al mundo a salvar los perdidos, que todos una vez éramos. Esta es la razón por la cual el más débil no debe hacerse a un lado o ofenderlos, que Cristo toma severamente el error cuando nosotros no atendemos a los pequeñitos. Miremos la aplicación. ¿No? Es la voluntad de nuestro Padre que unos pequeñitos se pierda. Y Él va a cualquier extremo y Él lo hace para que no se pierda. Nosotros no somos los buenos pastores, pero somos pastores o miembros de las iglesias, pero debemos ir a cualquier extremo que sea posible para mantener a los pequeñitos de que no erren. Es su voluntad que estos pequeñitos sean salvos. Él tiene salvación para ellos. ¿Sabes? Salvación no es un... El proceso de la salvación y regeneración, tú sabes que no es algo que el hombre pueda hacer. El hombre, para que sea salvo, es un plan de Dios y no del hombre. Él busca su salvación. Si vino a buscar y a salvar al perdido, sus ojos y su corazón está sobre ellos, porque Dios lo mandó aquí con un propósito para salvar a los perdidos. Debemos poner esfuerzo y hacer nada para que ellos, ayudarlos a que se pierdan, sino debemos ayudarlos a que se salven. ¿Se acuerdan del mundo y las tentaciones del mundo? Y hay de aquellos en los cuales tentaciones vienen. No debemos ser uno de ellos. Debemos trabajar para Dios. Número dos, esto toma un lugar particular de la junta de las ovejas. Tú eres miembro de su junta, tú eres miembro de la iglesia y tú individualmente sabes y es conocido por Dios y eres especial en los ojos de Dios. Los jovencitos, los débiles, los más que son diferentes, esos son los que Dios busca. Su amor y cuidado es para aquellos, es más grande que lo que nosotros podamos entender. Yo y Tom a veces hacemos algo y de lo que todo el tiempo es que hacemos algo fuera de lo normal es porque no tenemos suficiente amor a Dios. Debemos tener agradecimiento del trabajo que Jesucristo hizo en la cruz. Es difícil para nosotros imaginarnos porque no tenemos ese amor que Cristo tiene para cada individual que Él vino a salvar. ¿Y cuánto debemos amarlo y todo lo que Él hizo por nosotros debe revelarse en nosotros para estar allá junto con Él? Número tres, eso dice que hace cualquiera de estas cosas a estos pequeñitos que vienen tan en peligro de perderse, contradicen el trabajo que Dios nos mandó hacer aquí. No debemos hacer nada contra de la palabra de Dios. Al contrario, debemos traerlos a la junta de las ovejas. Eso enfadaría a Dios si nosotros no hacemos nada para ayudar a estos pequeñitos o hacemos algo para hacerlos que erren el camino de la palabra de Dios. Él no permitirá que nosotros sirvamos de tropiezo a ellos si nosotros buscamos esto. Dios cuida a cada uno individualmente. Debemos darle gracias a Dios porque Él cuida a cada uno individualmente. Él me cuida a mí como individual. Número dos, Dios conoce nuestras debilidades. Y me dice, mi gracia es suficiente y mi nombre es suficiente para tus debilidades y mis debilidades, en persecuciones, en dificultades. Él sabe todas nuestras debilidades y sabe todas nuestras dificultades. Y Él se preocupa por nosotros. Dios viene tras nosotros cuando nos separamos de Él. Y eso, Dios nos ayuda a mantenernos. Él no me va a perder a mí. Él no va a perder ni siquiera uno. Y debemos decirle gracias a Dios por esto. Dale gracias a Dios. Piensa en tu mente en el tiempo que tú en verdad estabas allá afuera y estabas tentando en hacer algo muy fuera de lo que Dios quiere que hagas. Quiero decirte qué es lo que Él hace. Si eres hijo de Dios, Él va a separarte de cualquier posibilidad de hacer algo contra de Él. Esto no va a pasar. Dios se alegra cuando regresamos. Podemos ver al hijo pródigo, el que se fue y se separó, que llegó hasta el corral de los marranos. Pero si te acuerdas de ahí, cómo el padre se alegró cuando el hijo regresó. Debemos orar por cada domingo, que Dios traiga una persona nueva o una persona antigua. Y escucha, quiero complementarte. Miss Dorothy se había ido por un tiempo con el virus que está pasando o por enfermedad. Y yo creo que nosotros nos alegramos cuando ella regresó. No porque ella estaba ya en peligro espiritual, sino que estaba separado del cuerpo. Ella tenía del cuerpo de creyentes, pero estaba allá afuera, no escuchaba la palabra. Dios puso la iglesia para protegerte. Y no puedes estar aquí el domingo en la mañana. Quiere decir que estás en peligro de no escuchar la palabra de Dios. Nosotros debemos checar en esas personas que fallan a la iglesia. Esto debe 99% es efectivo. Pero Dios es 100% efectivo en mantener los que son de Él. Bendito sea Dios. La semana que entra vamos a regresar al que estaba perdido.